Aunque áspero el camino y fatiga el andar, cobro fuerzas al
Amén.
pensar en la ciudad.
Amén. Aunque llanto me acongoje, no decae mi corazón. Yo
Amén.
espero esa ciudad. Amén.
¿Verdad? Pues ya estamos en el mensaje número 3 sobre los herederos de la gloria. Y yo creo que vemos que en este mensaje ya el submarino baja a las profundidades de las profundidades de Dios para ver lo que él tiene en su corazón y lo que él va a lograr por su obrar.
Amén.
Amén.
Profundo. Pues vamos a entrar en esto, pero nos gustaría primero dar una chance, una oportunidad a los hermanos de KQP a compartirnos algo. Esta es su oportunidad de
Amén.
Expresar algo.
Amén. Aleluya.
Amén.
Bueno, primeramente, en este mensaje vemos que Cristo es el Hijo primogénito de Dios. Que ahora Él no es solamente el Hijo unigénito de Dios, sino también que es el Hijo primogénito de Dios. Y con respecto a la deidad de Cristo, Él era, es y será para siempre el Hijo unigénito. Esto es en cuanto a su posición. Pero por otro lado, es el Hijo primogénito con respecto a su humanidad. Así que Cristo es el primogénito Hijo de Dios entre muchos hermanos. Así que Él toma el primer lugar, es decir, la preeminencia. Ahora, vemos que los herederos son conformados para la glorificación. Es decir, que somos conformados a la imagen de Cristo, que es el Hijo primogénito de Dios. Cristo, como el Hijo primogénito de Dios, es el modelo, el ejemplo, el diseño y el prototipo. Y todos sus hermanos, los muchos hijos de Dios, tenemos que ser conformados a su imagen. Y esta para nosotros va a ser al final una desilusión. Es decir, que la glorificación venidera depende de que seamos conformados a la imagen de Cristo. Es decir, que la glorificación depende de nuestro crecimiento en vida.
Amén.
Buenísimo.
Pues, como nos decía nuestro hermano Yacer, somos estos herederos que necesitan ser conformados para la glorificación. Ahora bien, mientras veía este mensaje, me daba cuenta de que no simplemente basta con haber creído, con haber sido regenerados, aún con ser santificados, ser separados y apartados para Dios, sino que necesitamos avanzar a esta tercera etapa en la salvación que Dios efectúa. Necesitamos ser estos que son glorificados. Ahora bien, ¿cómo somos glorificados? Pues, en este mensaje nos hablaba acerca de ser conformados. ¿Conformados a qué? conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Y bueno, siempre escuchaba, estando incluso acá en el entrenamiento, de que los hermanos nos decían de, porque en Romanos vemos que dice que todas las cosas cooperan para bien. Pero ¿cuál es ese bien? Ese bien es que nosotros, es que yo sea conformado a la imagen del Hijo primogénito de Dios. ¿Qué significa esto? Que el propósito de Dios no es meramente tener un hijo unigénito, sino también que Él quiere que seamos sus muchos hermanos, los muchos hermanos del Hijo primogénito. Y ahí es donde entramos nosotros, pues. Y veía también que nosotros necesitamos cada día ser conformados. Pero para ser conformado, esto requiere un proceso. Y este proceso de ser puestos en el molde es un proceso que conlleva sufrimiento, que conlleva muchas situaciones y muchas cosas para llegar a ser conformado, para llegar a ser glorificado. Necesitamos ser conformados. Y hace poco un hermano estaba haciendo un pastel, un bolo, como llaman acá en la casa, y yo veía que él estaba amasando a la masa, tratando de darle una forma, y luego la puso en un molde. Luego que esa forma se puso en el molde, eso no fue suficiente, sino que también tuvo que ponerle en el horno. Así hasta que estuvo terminada. Obviamente, si la masa no hubiera pasado por el horno, hubiera estado cruda. Y a veces yo me pregunto, Señor, cualquier situación que me pasa, cualquier cosa, ya yo digo, oh Señor, esto es demasiado para mí. Esto es sufrimiento, esto, lo otro, pero cuando me doy cuenta que todo esto es para que seamos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios, entonces tengo que darle gracias al Señor y alabarlo, porque este es su propósito. Él no quiere que sea una masa cruda, Él quiere que sea conformado a la imagen del Hijo primogénito de Dios.
Amén.
Y esto está muy relacionado, enteramente relacionado con nuestro crecimiento en vida, con llegar a ser estos hijos maduros, estos que están en la posición de ser hechos herederos de la gloria de Dios. Entonces, para esto necesitamos avanzar. ¿A qué? Herederos legítimos, debemos crecer hasta ser hijos maduros. ¿Y de qué manera? Siendo conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Y me daba cuenta de que cada cosa, incluso la circunstancia, el entorno y todo lo que nos pasa, por así decir, todo está dispuesto por Dios. Incluso el hecho de que nosotros todavía no hayamos regresado a Cuba es por la mano soberana del Señor. Dios es soberano y todo lo que Él dispone, lo dispone para que nosotros, para que yo, sea conformado. Y esto es algo nuevo para mí realmente, verlo desde esta perspectiva, de que no simplemente estoy participando de esta vida, estoy creciendo, sino que yo también tengo que cooperar con el Señor. ¿Para qué? Para seguir siendo conformado a este prototipo maravilloso. Así que nosotros somos la producción en serie de este modelo maravilloso. Y ciertamente, todo lo que Él hace para nosotros, hermanos y hermanas, es excelente y maravilloso. Aunque muchas veces yo pueda pensar que no es así, esto es excelente y maravilloso. ¿Por qué? Porque este es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros lleguemos a ser estos que son conformados a su imagen. ¿Para qué? Para finalmente ser glorificados por completo. Así que yo me doy cuenta de la necesidad que tengo de día a día cooperar con el Señor. De ver que todo lo que me sucede, todo es para que yo sea conformado a la imagen del Hijo primogénito.
Amén. Gracias, Eric.
Hoy en día hay muchos cristianos que están esperando ser arrebatados para ir al cielo, supuestamente, digamos entre comillas, para ir al cielo. Muchos, muchos, muchos están esperando esto. Y de hecho, anteriormente, yo siempre he tenido como este deseo, este de Señor, ven, 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 Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y no está mal. Una de las últimas oraciones de la Biblia es esta, diciéndole al Señor que venga. Pero a la luz de todos estos mensajes, yo me decía, si el Señor regresa en estos momentos, ¿de verdad yo seré arrebatado? Oh, Señor, ¿qué pasará conmigo si el Señor regresa en estos momentos? porque ciertamente yo no tengo la suficiente crecimiento en vida, no tengo la suficiente madurez para ser esta persona que es arrebatada, para ser parte de esta novia guerrera. Yo decía, oh Señor, claro, esto no me lleva a caer en introspección, sino simplemente a seguir avanzando en el Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero ser este hijo maduro. Romanos 8:17, maravilloso versículo. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Pero no se queda ahí. Muchos se quedan ahí ya. Hijos y herederos. Aleluya. No, pero Pablo dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Wow. Así que esto nos muestra que existe una condición para ser heredero. No somos herederos simplemente por haber nacido de Dios, sino que después de nacer, debemos crecer en vida para llegar a ser hijos maduros. Y luego debemos pasar por el sufrimiento para ser glorificados y llegar a ser herederos legítimos. Wow. En esta vida, todo lo que el Señor dispone coopera para bien. ¿Qué es este bien? Para ganar más a Cristo. Todo el entorno, el Espíritu prepara el entorno de una manera de que no hay escapatoria. Ciertamente para mí muchas cosas son muchos sufrimientos, muchos sufrimientos. El estar aquí, el no poder regresar, para mí es un sufrimiento. No lo puedo negar, es un sufrimiento. Pero yo simplemente tengo que reconocer que esto está dispuesto por el Señor. ¿Para qué? Para que yo gane más de Cristo. Para que yo sea este hijo maduro. Para que yo sea este heredero, este coheredero con Cristo. Oh, Señor Jesús. Yo quiero crecer en vida. Así que yo tengo que aprovechar cada oportunidad, cada momento. ¿Para qué? Para ganar más de Cristo. Y ver que esto es una condición. Es como yo recuerdo cuando pequeño, mi mamá me decía, si haces la tarea, te daré tal cosa. Es decir, que había una condición para ella poderme dar tal cosa. Yo tenía que hacer la tarea. Así mismo es ahora. Si nosotros queremos ser estos herederos, tenemos que pasar por estos sufrimientos. Y no es que ahora yo busque los sufrimientos. No es que ahora yo busque ir a sufrir. Bueno, voy a sufrir para ser este heredero. No, no se trata de eso. Los sufrimientos van a venir. Si no, se trata de que yo sepa aprovechar esta oportunidad. Ver que estos sufrimientos, una oportunidad, ¿para qué? Para yo ser conformado más a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Amén.
Amén. Gracias, hermanos. Este tercer mensaje sobre herederos de la gloria, en inglés, en español es de la gloria, ¿no? O a la gloria, para la gloria.
De la gloria.
De la gloria, herederos de la... Yo tengo el estudio vida en inglés. Herederos de la gloria. Hermano Lee ha elaborado bastante en este mensaje para ayudarnos a entrar en el pensamiento del apóstol. Porque aquí él realmente llega a, yo creo, la profundidad en Romanos 8, en la segunda parte de Romanos 8, él llega a la profundidad del pensar de Dios en cuanto a su economía para sus hijos. Todo aquí es muy profundo. Y aún la idea de que Pablo está pasando de la justificación, es algo más externo, tratando con los frutos, la expresión, el problema que tenemos con el pecado, los pecados. Luego la santificación, él toca la raíz del problema, nuestra naturaleza corrupta, inmunda, caída. Y hablando de la santificación, es como Dios añade su elemento en nosotros, como añadiendo una bolsa de té en el agua, y la bolsa de té comienza a esparcirse llenar el agua, saborear el agua, cambiar el gusto del agua, la apariencia del agua, la constitución del agua. Pero no hay forma. Y por eso la salvación completa de Dios tiene que avanzar y avanzar a la etapa de la transformación, donde hay un cambio en elemento y también en forma. Pero hay algo entre la transformación y la glorificación. La glorificación es cuando este ser es completamente igual a Cristo en su resurrección. Primero de Juan capítulo 3, yo creo por versículo 1 y 2, dice: hijos, todavía ya somos los hijos de Dios. He aquí el amor de Dios, que somos llamados los hijos de Dios, y lo somos. Sí, lo somos, sabemos que somos los hijos de Dios. Pero dice, pero todavía no aparece lo que seremos. Entonces, incluso Juan, él tenía este asombro, no sé qué palabra usar, dice, todavía no aparece lo que seremos. En otras palabras, aún este apóstol maduro estaba todavía a la expectativa. Ya Cristo había sido formado en él, no cabe duda. Pero él estaba a la expectativa. Hay algo más. Todavía hay algo más que yo no he experimentado. Pero dice, pero esto sabemos. Cuando él aparece, seremos como él es. En otras palabras, en este momento seríamos completamente conformados a la imagen del primogénito Hijo de Dios, y todo nuestro ser tripartito no solo será saturados con Dios, pero manifestará a Dios. La glorificación no es solo la saturación con el elemento de Dios, pero la glorificación es la manifestación de este elemento de Dios en nosotros. Y es difícil hablar de esto, pero hay un caso, tenemos un caso. Vamos a Mateo capítulo 17. Tres de los evangelios relatan esta experiencia con detalles. Cuando Jesús llevó tres de sus discípulos a la montaña y estaba orando. Y de repente algo sucedió. En versículo 5 dice, pues antes de 5, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Es como el Cristo glorificado en Apocalipsis capítulo 1. Cuando Juan lo vio, dice, sus cabellos eran blancos como la nieve, como la lana. Su rostro resplandeció como el sol. No hay luz más brillante que el sol. Y su rostro resplandecía como el sol. Todo su ser estaba en la gloria. El Hijo del Hombre estaba manifestando la gloria del Hijo de Dios. Entonces, hay un vistazo, se puede decir. Es como si Dios, por un momento en la historia de la tierra, abrió la cortina. El hermano Lee dice que Jesús fue unzipped, con zip. Bajó el zipper y salió la gloria de Dios que estaba dentro del cascarón de su humanidad. Pues, hermanos, esta gloria es algo que... ¿Quién puede hablar de esto? No lo hemos visto, nunca lo hemos visto. Pero la Biblia habla de esto. Y la Biblia termina con la Nueva Jerusalén, una ciudad que lleva la gloria de Dios. en plenitud, en completa manifestación, el Dios triuno completamente expresado, sin descontar nada, completamente expresado a través de la humanidad redimida, regenerada, santificada, transformada, conformada y glorificada. Pues esto es nuestra expectación, esto es nuestra esperanza de gloria. Pablo menciona esto muchas veces en sus epístolas. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que un ser humano puede participar y expresar la gloria divina, es, no hay nada más que esto. Gracias al Señor por tal esperanza de gloria. Pues cuando estamos hablando con estas palabras, no alcanzamos. Cuando Pablo habla de herederos de Dios, coherederos de Cristo, uno dice, pues, ¿qué voy a heredar? ¿Qué es mi herencia? Pues, aun si nos diera el universo, no es tan grande cosa. Pero que yo mismo voy a llevar la misma apariencia y gloria del Creador, procesado y consumado. Esto es la herencia de nosotros. No solo tener la vida de Dios, sino que esta vida nos va a saturar e impregnar hasta cada célula de nuestro ser. Entonces, en este momento seremos glorificados. Pero antes de esto, hay una cosa que se mete en medio, intercala. En medio de la santificación, que incluye la transformación, y la glorificación, hay algo que se llama la conformación. Y la conformación es algo que es como medio etapa a la glorificación. La conformación tiene que tomar lugar. Es más allá de la transformación, pero no es todavía la glorificación. Es como la gloria está saliendo. Entonces vamos a ir a estos versículos y quiero pasarlos con ustedes a toda esta sección en Romanos capítulo 8. La primera sección de 1 al 13, Pablo está hablando con un tono diferente que en la segunda parte. En 1 al 13, Pablo está hablando de una forma tan positiva como alguien trayendo buenas noticias, como un heraldo de las buenas noticias. Soy liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya yo tengo mi mente en el Espíritu, es vida y paz. Esta vida está entrando en mi cuerpo mortal. Todo bien, en un nivel. Pero ahora, después del capítulo, versículo 14, él comienza a descender a las profundidades. Pero dice, pues, estamos siendo guiados por el Espíritu, porque somos sus hijos. ¿Y a dónde está guiándonos su Espíritu? Está guiándonos a llegar a ser los herederos. Pues este tipo de guiar, por lo general pensamos en guiar como Él me va a guiar, si yo debo mudarme a Brasil o quedarme en Estados Unidos. Si yo debo casarme con esta persona o con otra persona, o no casarme. Pensamos del guiar de una manera más externa. Pero cuando él está hablando del guiar del Espíritu, es algo más profundo. Está en esta sección que dice herederos de la gloria. ¿Cómo nos va a introducir en la gloria divina, hermanos? Por el guiar del Espíritu en nosotros. El Espíritu está introduciéndonos, está llevándonos adelante, 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 otro paso adelante, otro paso adelante.
Amén.
Seguimos al Espíritu, nos abrimos al Espíritu, nos sometemos al Espíritu. Y de esta manera, Él tiene toda la cancha para hacer en nosotros, producir en nosotros la madurez de esta vida. Si no prestamos atención al guiar interno del Espíritu, nunca vamos a madurar. El Espíritu está guiándonos a ceder, a cooperar, a rendirnos, a abrirnos, a morir con Cristo. Entonces, estas experiencias que nos introducen en la madurez en la vida y en la conformación a la imagen del primogénito Hijo de Dios, todo esto tiene que ver con la operación interna del Espíritu en nosotros y requiere nuestra cooperación. Entonces, en el versículo 17, Pablo trae una idea muy madura. Si hijos, también herederos. ¡Wow! Ya llega a la cima. Herederos de Dios, coherederos de Cristo. Aquí, en cuanto a la salvación, está en la cima. Y luego añade esta palabra pequeña, sí. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué Pablo pone sí? Pablo, porque no simplemente tenemos el Espíritu, estamos siendo conformados, seremos glorificados. Conforme al versículo, después de esto, en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hijos. Pero mire versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Parece que ya está hecho. Nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, ya. Saque el pastel del horno, ya está hecho. No, 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 no exactamente. El versículo 17, esta palabra lo puede circular, la palabra sí. 17, perdón. Ya, 17, el segundo sí. Y sí, hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, sí es que padecemos juntamente con Él. En la perspectiva divina, sí, ya somos glorificados. Somos salvos en su vida hasta la glorificación en la perspectiva divina. Pero nosotros estamos viviendo en la tierra, andando en la carne. Y eso es donde la palabra sí es tan importante. Si es que padecemos, no solo si es que padecemos, sí padecemos, parte de la caída del hombre y la vieja creación. Pero si es que padecemos juntamente con Él, tenemos que aprender la lección de que en todo permitir al Señor entrar en nuestro vaso, entrar en nuestro entorno, entrar en nuestro pensamiento, entrar en nuestras emociones. Si Él no puede entrar más profundamente, en otras palabras, no hay crecimiento. Ya se extendió de nuestro espíritu a nuestra alma, y ahí está. Pero los padecimientos deben ablandar el barro, el vaso de barro, para que pueda extenderse más. Este es crecimiento. Si él está aquí, ahí estoy. Es posible quedarme aquí sin progresar. Pero el Señor permite un entorno duro que nos debilita, que nos hace padecer, para que gemimos. Este gemir a veces incluye lloramos, nos contristamos, nos quebrantamos. En este momento el barro es más blando en el vaso y la vida de Dios se extiende. Esto es crecimiento. El crecimiento no es lo que yo tengo aquí en la mente. Esta es la palabra de Dios y es bueno porque me ayuda a cooperar. Si no tengo la palabra morando en mí, es difícil que voy a cooperar. Pero cuando tenemos la visión de lo que Dios está haciendo, esto nos ayuda, cuando estamos bajo los quebrantos, a abrirnos, en vez de endurecernos, o en vez de ver la manera de sobrevivir, guardando la vida del alma, nos ayuda más bien a ceder, a decir, a veces hablamos de un dulce amén. ¿Sabes qué es el dulce amén? Quiere decir, hay algo que no te gusta, tal vez, pero tú dices, amén, acepto la voluntad de Dios. Pues hay otra clase de amén, es el amén dolorosa, doloroso. Señor, tenemos una canción en el seminario, dice, aunque estoy en lágrimas, cuando estoy obedeciéndote, yo jamás quiero cambiar esta posición. Watchman Nee tenía una canción, dice, Señor, si mi pensar y tu pensar difieren, él dice, no mira mi pensar, olvídalo, no me importa mis lágrimas, yo quiero que tu voluntad se hace en mi ser. Claro, estamos hablando de algo profundo, hermanos. Pues si es que padecemos juntamente con él, quiere decir, si es que cooperemos con su proceso en nuestro ser. Pues tengo por cierto que los padecimientos, y ahora él entra en este asunto de los padecimientos del tiempo presente, no son dignos de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de revelarse. Este versículo va junto con 2 Corintios 4, 16, cuando Pablo dice que no miramos a la ligera sufrimiento que es temporal, sino al peso eterno de gloria que está siendo añadido a nosotros. Nuestro sufrimiento es ligero en comparación al peso eterno. Es temporal. Probablemente, hermanos, cuando este proceso se ha terminado, las cosas por las cuales más vamos a dar gracias a Dios serán por los tiempos de nuestros sufrimientos, cuando su gracia nos suministró y nos capacitó a abrirnos a él de una manera que jamás lo habíamos abierto. Pues él dice, ¿cuán importante es esto? Pues es importante para nosotros, porque esta es la senda para la glorificación. Estos padecimientos juntamente con él, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu, estamos sufriendo juntamente con Él, porque estamos siendo guiados por el Espíritu en todo de esto. Este Espíritu es Cristo, es Él con quien estamos padeciendo. Y sigue y menciona la reacción de esto, es que toda la creación que está en desplome será liberada del desplome y la corrupción y la vanidad y la esclavitud, y será liberado a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios es la glorificación de los hijos de Dios. Y toda la creación está esperando ansiosamente para esta glorificación. Entonces, antes de que el Señor regrese, hermanos, ¿será planeta Tierra más y más suave? ¿Qué le parece? Él va preparando la última manifestación de los hijos de Dios que va a requerir. Va a requerir el calentamiento global. Va a requerir los terremotos. Va a requerir las plagas. Va a requerir los hambrunos. Va a requerir las guerras y amenazas de guerras. Todas estas cosas de que Jesús profetizó por fuera es para qué, para que nosotros, con los padecimientos en este periodo antes de su regreso, es como la olla express. Puede cocinar los frijoles en 2 horas, pero también puede cocinar los frijoles en 20 minutos. Solo ponlos en la olla express. Ahora estamos en la olla. Estamos siendo procesados, madurados, ablandados, quebrantados, saturados, más saturados e impregnados con la vida y naturaleza de Dios, para que Dios pueda conformarnos a la imagen de su Hijo amado. ¿Por qué quiere conformarnos a su Hijo amado? Porque no hay ninguna otra cosa en el universo que le satisface. Él creó la humanidad para satisfacerle, pero la humanidad no le satisface. Es una angustia a su corazón. Está llegando a tal punto que, como dice en Génesis 6, va a decir: ya, no lo tolero más. La humanidad llegó a un punto sin, ¿cómo se diría, Rudy? No point of no return.
A un punto sin regreso.
Como en los días de Noé, Jesús dice, y los días de Lot. La humanidad llegó a un punto de no regreso. Dios ya no va a trabajar más. Dice: mi espíritu no luchará con el hombre para siempre, ya que llegó a ser carne. Cuando la humanidad se vuelve en pura carne y lascivia y violencia y perversidad, cuando llega a cierto punto, ya el espíritu de Dios se retira. Lo único que puede hacer es juzgarlo, como lo hizo en el día de Noé, en el día de Lot, en los días. Pues estamos justamente antes de este momento. Entonces, Dios está permitiendo las calamidades naturales durante los primeros 4 sellos en Apocalipsis. Las calamidades naturales están sucediendo. ¿Para qué? Para prepararnos, para hacer este campo de trigo es verde. lo que lo va a madurar es él tiene que intensificar el calor del sol para secar el trigo verde, para hacerlo dorado. El agricultor no va a cosechar el trigo verde. No va a dejarlo para el sol abrasador. Entonces nosotros debemos tener este deseo. Señor, no es opcional. Yo tengo que madurar. Yo tengo que madurar. Tu vida tiene que tomar forma en mí. Yo quiero ser conformado a la imagen de tu Hijo amado. Cuando dos o tres veces el Padre abrió los cielos y declaró, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Es como si él estaba diciendo, no hay otra cosa en el universo que me da complacencia, solo mi Hijo amado. ¿Y cuál es el propósito del Padre? Es producir millones de duplicaciones de su Hijo amado. Serán iguales en todo sentido, en su vida y naturaleza y expresión. Pero él será el primogénito, pero nosotros seremos los muchos hermanos. Con estos hermanos compenetrados y edificados, él va a producir la realidad del cuerpo de Cristo en la tierra. Y él va a producir la novia de Cristo. Él va a producir la manifestación del reino de Dios. Todo depende de la plena filiación. Sí, tenemos la filiación, pero como dice en el versículo 23, no solo esto, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando con anhelo la plena filiación. La palabra plena no está en el griego. Los traductores lo añadieron. Uno puede objeccionar y decir, hermanos, ¿por qué añadieron una palabra? ¿Por qué lo añadieron? ¿Pueden entender por qué? Aguardando con anhelo, está bien decir la filiación, ¿no? La redención de nuestro cuerpo, nuestra glorificación. La razón que añadieron la plena filiación es porque en el versículo 15 ya tenemos el espíritu filial. Ya tenemos la filiación en una parte de nuestro ser. Si somos hijos de Dios, tenemos la filiación en nuestro espíritu, estamos ganando la filiación en nuestra alma, pero estamos aguardando la plena filiación cuando nuestros cuerpos mortales y corruptos, saturados con la ley de pecado y de muerte, serán transfigurados y hechos conformados a la semejanza de su cuerpo de gloria, como dice en Filipenses 3:21. Este cuerpo llevará la gloria de Dios. Y menciona algo aquí que yo quiero subrayar para ustedes. En cierto punto dice en el párrafo antes de número 1, cuando dice interiormente por la obra del Espíritu, en el párrafo antes, dice, Dios trata con nosotros en exactamente la misma manera que una madre trata con sus hijos. Aunque los hijos chillan, la madre dice, usted, tú necesitas esto, mijo. Y con autoridad maternal, ella ejerce su voluntad sobre este niño. Pues hermano Lee dice, Dios trata con nosotros de la misma manera exactamente. Él sabe en qué situación estamos y en qué medio ambiente podemos crecer bien. Él es nuestro Padre y todo está bajo su arreglo. Él no puede hacer nada equivocadamente. Todo lo que Él hace para nosotros es excelente y maravilloso. Y aquí es el punto. Aunque para nuestro sentimiento no sea bien. Sin embargo, no debemos cuidar para nuestros sentimientos. Debemos cuidar del arreglo de Dios. Pues yo quiero tocar esta palabra sentimientos, hermanos. Porque en esta etapa de madurar, de ser conformados a la imagen de Cristo, de crecer y madurar en vida, en esta etapa, tal vez lo que más nos detiene de progresar con Dios son nuestros sentimientos. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, conformarnos a la imagen de Cristo. Ya Dios no se muestra como cuando éramos niños en Cristo. Pedimos hoy y contesta mañana o antes de mañana. Dios se muestra tan bondadoso, nos da leche y miel y todo está bien y chévere. ¡Wow! Y queremos decirlo a todo el mundo, yo soy un cristiano, tú debes ser un cristiano. Por esto, los recién nacidos son los más efectivos con el evangelio. Están en una etapa donde Dios está colmándolos con sus bendiciones del Espíritu. Todas las bendiciones celestiales en Cristo, ya ellos están palpándolos en sus sentimientos. Pero poco a poco Dios tiene que destetarnos de vivir conforme a nuestros sentimientos. Somos criaturas muy emotivas y no entendemos cuán gobernados somos por nuestros sentimientos. Muchas veces los sentimientos son nuestro rey. Sentimos algo y luego de repente los sentimientos afectan nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos se conforman a nuestros sentimientos. Y luego estamos en peligro. Porque luego sabe qué sigue, ¿no? Los sentimientos, los pensamientos están llegando un poco salvaje, flotando a la deriva. Luego el peligro es la voluntad respalda los sentimientos y los pensamientos. Esto es peligro grande. Entonces, Dios sabe cuán débiles somos. Por esto Pablo menciona, gemimos, el Espíritu ayuda en nuestra debilidad. Este es el Espíritu que tenemos que ser guiados por el Espíritu. El Espíritu nos guía en nuestras debilidades a gemir. Y tal vez, aunque estamos por derribarnos, sale un gemido. Oh, Señor, pertenezco a ti 100%. No me importa qué siento. ¿De dónde vino esto? Vino del Espíritu. Oraste según el guiar del Espíritu. Estas son las oraciones y gemidos que nos ayudan a cooperar con la obra de Dios en nosotros. Gimiendo, expresando, dando eco al Espíritu. Señor, una vez yo estaba leyendo la palabra, el tiempo va volando, pero esto tal vez expresa esto. Yo estaba leyendo en Éxodo 21 del esclavo y dice, si el esclavo dice, yo amo mi Señor, yo no saldré de balde. Le llevarás al poste y vas a horadar su oreja. Pues yo estaba orando, yo estaba pasando, leyendo Y algo en mí me llamó la atención. Era como un jalón de orejas. Sterling, vuelve a este versículo. Óralo, óralo. Yo volví y estaba orando. Yo amo mi Señor. Yo te amo, Señor. Yo no saldré de balde. Yo te serviré para siempre, Señor. Yo estaba tocando mi espíritu. Cuando yo llegué a la cima, el Señor me atrapó. Es como si susurró. ¿Y qué si yo te pido quedarte soltero el resto de tus días? Oh, Señor, ¿no puedes pedirme esto? Yo no soy John Nelson Darby. Te digo, hermanos, me asusté. No podía seguir alabándole. No podía seguir orando. Yo estaba ahí atónito. ¿Y qué si yo te pido quedarte soltero el resto de tu vida? Oh, hermanos, yo estaba estremecido. Yo me dije, Señor, ¿puede ser que tú me pidieras esto? Tú sabes que yo tengo en mi corazón. Tú sabes que yo me he guardado todos estos años para casarme con alguien conforme a tu voluntad. Ahora es posible que tu voluntad es que ni me caso. Pues sabes que yo hice. Yo hice una locura. Yo me di cuenta. Si yo no puedo confiar en la perfecta voluntad de Dios, yo no puedo confiar en nadie. El que me amó hasta la muerte, seguramente yo puedo confiar mi vida a él. En este momento, el guiar del Espíritu me dio palabras. A veces solo nos da gemidos. En el primer parte había gemido. Señor, ¿puede ser que me vas a pedir esto? Esto fue como un gemir. Pero luego yo dije algo. Yo dije, Señor, si tú quieres que yo viva el resto de mis días en la casa de hermanos, estoy dispuesto. ¡Wow! Se rompió algo en mí. En este momento, yo creo que el Espíritu me saturó. Llegó a esquinas jamás tocadas. Llegó a áreas remotas en mi ser. Esto no fue mi oración. Esto fue la oración del Espíritu en mí. Pues esto es el guiar que el Espíritu quiere. Si Él quiere guiarnos, ¿con quién casarnos? ¿Qué estudiar en la universidad? ¿Dónde emigrar? Muchas cosas prácticas. Pero el guiar que Él quiere más que todo es poder guiarnos a expresar el gemir en nosotros para que seamos conformados a la imagen de Cristo. 100%. Porque esto es exactamente antes de nuestra glorificación. Cuando estemos conformados a la imagen de Cristo, la glorificación viene en pos. Gloria a Dios, hermanos, por tal sección. Y lo que sigue es la clímax de la clímax. Es todo, es increíble. ¿Cómo el Espíritu guió a Pablo a terminar esta sección de su evangelio? La glorificación termina con el amor de Dios. Pues voy a dejarme aquí. Tenemos unos minutos y me gustaría abrirlo. Si alguien tiene que salir a las 2, pueden salir, no hay problema. Si quieren quedarse unos minutos más, vamos a quedarnos unos minutos más.
Hermano, realmente es una bendición el hecho de que nosotros podamos ver esto. Es el centro, es el secreto de la vida humana. El hecho de no solamente darnos cuenta de que Cristo mora dentro de nosotros, pero que estamos pasando por un proceso de madurar y que un día aún este cuerpo de carne de pecado va a ser glorificado.
Amén.
Y por experiencia, como he estado mucho tiempo en la vida de iglesia, he visto algunos hermanos que se han pasado décadas aquí, se han ido, y recientemente regresó uno, y su estado, su nivel de madurez era el mismo de cuando lo conocí, cuando tenía 18 años, él y yo 21 años. Es hermano, pero efectivamente no ha habido crecimiento. Pero el punto que me toca más que todo es el hecho de que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y efectivamente tenemos el guiar del Señor interno, pero el Señor nos lleva a experiencias donde hay cierto conflicto. Y recientemente yo tuve una experiencia donde yo supe el sufrimiento que estaba ocurriendo en una familia. Y tuve el guiar entonces de tener comunión con otro hermano. Y ahí en la comunión que tuve, no estuve de acuerdo con la comunión que me dio el hermano. Entonces el hermano ciertamente está siendo guiado por el Espíritu. Y yo también siento ciertamente que estoy siendo guiado por el Espíritu. Y se terminó la conversación no en buen modo. Pero luego internamente viene el Espíritu a moverse internamente. Y en ese momento es cuando tiene uno que ser guiado por el Espíritu. Y darse cuenta que la parte emotiva y la parte de la voluntad están bajo el guiar del Espíritu. Y si hay cierto nivel de madurez, entonces es cuando viene el hablar del Señor y le dice a uno, no hagas nada. En esa situación tan difícil, es un ejemplo que dan los hermanos, es como tocar a un niño que está lleno de brea. Una situación que no le hace cómo la toques, te vas a ensuciar. Pero más que todo está el hablar y el guiar del Espíritu de no hacer nada, simplemente. La iglesia en Santa Ana es la iglesia de Dios. Y el Señor cuida de ella. Y es ahí donde también puede uno experimentar un poquito de que el zipper que menciona el hermano, que se baja un poquito el zipper, y es cuando sale un poquito de la gloria. Y es cuando puede uno entonces alabar al Señor por lo que Él está haciendo, ¿verdad? Y me toca a mí mucho esto, hermanos, de que nosotros estamos en algo que todo ser humano desea. Y lo único que puede satisfacer la vida del ser humano es lo que nosotros tenemos. Estaba platicando con otra persona, yo también, que me estaba platicando sus situaciones. Y estaba lamentando y estaba prácticamente llorando. E internamente yo estoy escuchando. Y estoy diciendo, pues, eso no es absolutamente nada, ¿no? En comparación de los sufrimientos que están viviendo otras personas, ¿no? Pero esta persona es una persona que no se ha dado cuenta que toda circunstancia difícil que viene a uno es la gracia del Señor que viene para uno.
Right.
Es el momento que uno puede tomar esta gracia, besar la mano soberana que lo está tocando y ganar más de Cristo y madurar más en vida. Entonces doy gracias al Señor por esta palabra, hermanos. Amén.
Amen.
Mientras el hermano compartía, venía un himno a mí. Y es un himno bien precioso, pero en particular una estrofa, y es el himno 295. Entonces, en estrofa 4 dice, aunque no estemos de acuerdo, sea tu voluntad. Si te place darme penas, el amén te quiero dar. Mi deseo es agradarte, aunque sufra más. Por tu complacencia y gloria, yo la cruz quiero llevar. Comprendí un poco más este himno con esta comunión. Siento que es una misericordia porque el día de ayer estaba teniendo un tiempo con el Señor y sentía que mi problema es eso, los sentimientos. Por causa de los sentimientos muchas veces no permito que el Señor avance y llegue a lugares donde Él no ha llegado todavía. Entonces realmente es su preocupación amorosa, como la preocupación amorosa que Él tenía con Job, por su preocupación amorosa, él permite ciertos entornos donde nosotros podemos gemir con gemidos indecibles y el Espíritu es uno con nosotros para que Él tenga la apertura que Él necesita para llevarnos al crecimiento. Entonces, siento que es muy dulce este himno. Siento que cuando vemos este asunto desde esta perspectiva, aún los sufrimientos llegan a ser muy dulces a nosotros. Pero ¿cuánto necesito que esta sea mi visión? Y no quejarme cuando estoy en un ambiente donde me siento exprimida, donde me siento en el que estoy siendo amasada o que estoy en el fuego. ¿Qué dulce es el Señor realmente, hermano? Siento que esa es una comunión muy dulce para nosotros.
Amén. Amén. Yo les compartí la experiencia en cuanto a matrimonio. Pues me costó esta experiencia porque era algo profundo en mi corazón. A veces Dios toca algo profundo en nuestro corazón solo para probar nuestro corazón. Abraham amaba mucho a Isaac. Era hijo de promesa. Dios le dio este hijo por una promesa y por un milagro. Pero un día Dios le dijo, ofréceme Isaac en holocausto. Él probó a Abraham, pero no quería que metiera el cuchillo. Dios no quería que yo me quedara soltero. Él solo hizo la pregunta, ¿y qué si yo quiero esto? Pues la pregunta misma me espantó. Pero Abraham no se espantó, él estaba maduro, él estaba listo para ofrecer su hijo. Si es lo que Dios pide, él estaba listo. Él era uno maduro en su fe. Entonces, solo digo esto para que podamos comprender. A veces Dios pide algo. No porque quiere que lo cumplamos, pero porque Él quiere que llegamos a entender algo en nuestro corazón que compite con Él. Y Él no quiere que haya competencia. Él quiere ser nuestro Dios y nuestro primer amor. Saludos, amén. Hermana Yuelkis. ¿Nos vas a decir algo hoy? Tu micrófono está apagado.
Ya. Yeah. Ahora sí, ¿eh? Ya me escuchan.
Sí.
Sí. Dando gracias al Señor, hermano, por esta palabra, que podamos ser tales, que nuestros sentimientos los pongamos a los pies del Señor para hacer su voluntad. Gracias por este compartir.
Amén.
Amén.
Ok, pues yo creo que vamos a parar aquí y yo espero, hermanos, ya que siempre damos la oportunidad a los de Paraguay primero, quisiera que consideren algo del papel de los sentimientos en nuestra vida cristiana, cómo nos afecta y tal vez pueden traer algo de un testimonio sobre esto. En el jueves, cuando estamos juntos, yo no lo desarrollé, solo lo mencioné, pero es digno de considerarlo. El ministerio de Watch for Knee ha hablado mucho sobre esto, de cómo Dios tiene que destetarnos de vivir conforme a nuestros sentimientos, más y más y más. hasta que andamos por fe y vivimos por fe y estamos de pie por fe. Esto es muy importante. Habla de esto en muchos en varios de Pablo's epístolas. Entonces, si pueden desarrollarlo un poco, menciona esto en Hebreos, menciona esto en Hebreos 10, menciona esto en 2 de Corintios capítulo 4, menciona esto en Romanos 1, 17. Yo creo que hay otra referencia, pero es muy importante. Nuestra vida cristiana solo progresa mientras andamos por fe y no por la apariencia o los sentimientos. Amén, queridos. Nos vemos el jueves. Amén.